me dijo Martica un par de cosas muy interesantes y yo quiero mencionar algunas. Por ejemplo, una de ellas, que ser anciano o ser mayor no es sinónimo de estar enfermo, que es una de las cosas con las que a veces uno más vincula toda esa condición de adulto mayor o de tercera edad. Ustedes recuerdan que muchas veces les he mencionado un versículo que aprecio, valoro profundamente en el sentido completo de la palabra, que es Proverbios 4:18. ¿Se acuerdan cuál es? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De acuerdo con el modelo de Dios, la vida debería consistir en un continuo crecimiento, en una luz que va aumentando. Díganme bien qué interesante esto. ¿Están conmigo, queridos hermanos? De acuerdo con ese modelo, el mayor brillo, ¿cuándo debería darse? Cuando estamos en la edad mayor, cuando el transcurrir de nuestra vida va avanzando y avanzando. Luz, más luz, más luz, más brillo, más brillo. En una traducción en inglés creo que dice más o menos así, que cuanto más ellos viven, más ellos brillan. Hablando del camino o de la senda de las personas justas, el camino de la gente justa es así, como la luz de la aurora que va en aumento. No va para, dice que el termina es en la parte más alta, hasta que el brillo es pleno. No es cuando llega el ocaso. ¿Me estás escuchando? ¿Me están siguiendo? ¿Atrás me están escuchando también? Hay que romper esa tendencia a rendirle culto a la juventud. Yo veo que por eso algunas de las damas, su rostro se les vuelve a veces, yo no sé, de pronto yo sé que suena un poquito como maluco decirlo, pero algunas a veces se vuelven como un muñeco de ventrílocuo. ¿Sí han visto algunas así, que uno las ve y dice, uno ya no sabe? Y no se les arruga nada, pero por efecto de todo lo que se inyecta. Yo digo, ¿Por qué hay que rendirle culto a la juventud? Yo, ok, sintámonos bien, estemos saludables, pero no que se llegan a tal nivel el efecto de lo que se ponen a veces en la cara, hombres y mujeres, porque también los hombres lo hacemos, que cuando se ríe ya uno no sabe si se está riendo, si está haciendo una mueca, si está llorando, porque es que todo se le queda tieso, ¿me entiendes? ¿Saben de qué hablo? Me parece que es una especie de culto a la juventud. Es como una especie de adoración a la juventud. Alguien me dirá, bueno, pero a usted le sirve decir eso ahora que está en los 52. No voy a negar que obviamente me sirve, porque si no me deprimo. Entonces a los 52 soy ¿qué? ¿Soy listo para un armario o para meterme en un museo o algo por el estilo? A mí me anima este pensamiento de la Biblia. Escúchame bien, mi hermano. En el modelo de Dios, en la mente de Dios, cuanto más vivo, más brillo. Cuanto más pasa el tiempo, más debería aumentar mi luz. Yo sé que en términos fisiológicos, y por razones que valdría la pena un día conversar despacio, en muchos aspectos se decae, eso es indudable, eso es un hecho, pero no en las cosas esenciales, y no en lo que es como la esencia de la vida de cada uno, y lo que es la línea, el camino de cada uno que va en aumento. Por eso me gustó cuando me decía Martica, ser mayor o ser viejo no es sinónimo de estar enfermo. Ella me decía, por ejemplo, hay unos tipos de inteligencia, yo creo que ella nos hablará el miércoles de eso. Alcancé a anotarle que habla de la inteligencia fluida, que esa es la que va como más ligada al proceso, a los procesos fisiológicos. Dice, pues obviamente decrece, pero yo no sabía esto, que la capacidad de respuesta al aprendizaje de un adulto mayor, de un adulto, de una persona ya vieja, es mayor inclusive que la de una persona joven. Su capacidad de aprender, su capacidad de poder comprender mejor. La inteligencia, me decía ella, puede ir en aumento toda la vida. Y eso me gustó, porque eso de alguna manera se une con lo que la Biblia dice. Ustedes no se han puesto a pensar qué fue lo que Dios tuvo en mente al puro principio. Los años de la gente iban pasando. Dios tenía en mente una cosa distinta. La muerte entra en el escenario por razones muy particulares con todo lo que la muerte es. Pero inclusive, Al puro inicio de la historia humana, uno encuentra relatos en la Biblia de hombres que vivían 600, 700, 800, 900 años. ¿Cómo se imaginan eso ustedes? Qué cosa increíble, ¿no? Después cambian las cosas. Y dice Moisés que al más robusto, de pronto hasta 80. Pero la idea nuestra, al estar mirando a Jesús y al comprender la obra de Cristo, es también poder, a través de eso, entender la vida misma y entender también nuestra condición, nuestras diferentes o las diferentes etapas en la vida. Así que hoy les voy a decir tres cosas acerca de la gente mayor, tres cosas muy sencillas acerca del adulto mayor o el viejo, como ustedes lo quieran decir. Yo creo que viejo no es para nosotros una ofensa, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Yo le digo a mi madre viejita, eso se lo aprendí a mi esposa, que le dice también a mi suegra, ella le dice viejita. Yo también le digo, ¿cómo? Ah, sí, también le dice viejo. Está difícil. Viejo runchinchunflis. ¿Alguno de ustedes se le mide a decirlo conmigo? Viejo runchinchunflis. Ánimo, a ver, digan, ¿cómo es? No. Ok, tres ideas rápidas. ¿Listos? ¿Trajeron sus Biblias? ¿Tienen todo listo? Ok, la primera idea. La edad adulta y la vejez como Dios la ve. Es lo primero que quiero mostrarte, aunque ya te estoy diciendo algunas cosas. ¿Cómo es que Dios la ve? Miren por favor rápidamente conmigo el libro de Proverbios, capítulo 16. Porque hay algunas lecciones importantes. ¿Cuántos creen que alguna vez van a ser viejos? Pero se han dado cuenta que a uno no le enseñan a envejecer, ni envejecer dignamente, ni a cómo poder vivir las etapas de la vida, sino siempre todo se concentra en la juventud. Decía un día Ronnie Chávez, que hoy lo mencionó mi esposa, yo quisiera tener 20 años menos, decía él. ¿Cuántos se identifican con eso? Pero él dijo el resto, dijo 20 años menos, pero sabiendo lo que sé ahora. No se vale, eso no va de la mano. 20 años menos con lo que sé hoy. No, lo que sé hoy me costó 20 años más. Y es una cosa real. ¿Será posible que ustedes puedan poner sus celulares en... Me encantan los timbres tan creativos que tienen, pero les agradecería que lo pongan en silencio, por favor. Y yo imagino que el planeta va a seguir su curso si tú no respondes el celular, no te afanes. Todo va a estar normal. Cuando salgas de aquí, la Tierra va a estar en orden. Así que, por favor, ten tu celular quietico, ¿sí? Ok, miren lo que dice Proverbios 16:31. Dice, las canas son una digna corona ganada por una conducta honrada. Miren qué expresión tan interesante. ¿Cómo es que Dios ve la vejez? ¿Cómo Dios ve la edad madura? Por un lado, hay que decir esto, la vejez es la suma de lo que ha sido la vida de una persona. Escúchame bien, hermano querido. ¿Cómo voy a ser yo de viejo? Pues aparte de arrugadito y demás. Yo por lo menos soy uno de los que no me voy a poner tinte en la cabeza, porque es que yo nunca he resistido nada en la cabeza, no porque tenga algo malo que alguien quiera teñirse el pelo, pero yo quiero mantenerme así con mi pelo porque no resisto ni laca, ni fijadores, ni nada por el estilo. Pero este es el punto. Evidentemente voy a tener rasgos de vejez, pero rasgos en mi apariencia. Pero lo que yo necesito entender es, como vivo es como envejezco. Las cosas que yo estoy haciendo ahora son las que van a marcar el punto al cual yo voy a llegar. La forma como desde hoy abordo la vida va a decir cómo la voy a abordar cuando yo sea mayor. Muchas cosas de nosotros se pueden saber desde ahora. Y el problema es que también la mayoría de nosotros a veces no pensamos en esa correlación directa que existe entre mi vida hoy y el entender que mi vida hoy es un acopio que se va a reflejar luego en mi vejez. Yo miro a algunas personas cercanas, otras de pronto que no lo son, y cuando miro muchas de sus respuestas a los retos de la vejez, yo no puedo sustraerme de recordar cómo fue el transcurrir de la vida de ellos que conozco, y encuentro que sí hay una conexión. Claro, me explico por qué esta conducta, por qué aquella otra. Porque recuerdo entonces, o vi, o conocí, o supe conductas pasadas desde el tiempo de la juventud misma, cosas que se aprendieron. La vejez va a ser la suma de las conductas que nosotros asumimos. La calidad de nuestra vejez va a tener una relación directa con la manera como nosotros ahora vivimos y va a ser el resultado final del acopio que hagamos, de todo lo que ahora somos y de todo lo que vivimos. Pero hay una segunda idea aquí que me parece tremendamente importante. La vejez es una corona. Y lo van a encontrar en muchísimas ocasiones. Entonces me puse a pensar, ¿pero por qué la llama una corona? ¿Por qué en la mente de Dios es, esa es la forma como debe ser? Alguien dirá, pero no es lo que yo conozco. Ah, claro, porque lamentablemente la mayoría de la gente ignora a Dios en su vida. La mayoría de la gente no tiene en cuenta a Dios. Para algunos Dios es simplemente un asunto de templo, un asunto de religión o un asunto de una creencia que no compromete el estilo de vida de alguien. Por eso, pues, no solo en la vejez, sino en un montón de cosas, nosotros no expresamos lo que es la mente de Dios. Pero cuando empezamos a entender la mente de Dios, lo que Dios dice, y podemos empezar a sintonizarnos con ella, podríamos empezar a expresar en nuestra vida lo que realmente Dios tiene en su pensamiento y en su diseño. La vejez es una corona, una recompensa de lo que se ha vivido a lo largo de la vida. Cuando se llega a la edad madura, lo que Dios está proponiéndonos a nosotros es que debamos haber hayamos recorrido la vida de tal manera que de verdad en ese tiempo comencemos a recoger el resultado de todo lo vivido. ¿Qué más dice Dios acerca de la vejez? Miren este otro texto. Proverbios capítulo 20, versículo 29. Este me gusta mucho. ¿Cuántos aquí se catalogan como jóvenes? Ahora, déjenme decirles, algunos jóvenes tienen un espíritu de viejito increíble, ¿no? Son por dentro envejecidos por completo, porque yo creo que uno tiene todo el derecho del mundo a envejecer por fuera, pero por dentro, en el sentido de decadencia, no. No podemos evitar la decadencia externa mientras todavía estemos en este orden. Jesús prometió que un día Él revertiría todo el orden y ya no habría más muerte, pero mientras tanto estamos viendo lo que vivimos, experimentando lo que experimentamos. Miren este texto. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Yo creo que después de esto de pronto alguno va a decir, yo dejo de pintarme el pelo. Bueno, digo yo, ¿no? Pero no a todo el mundo le gustan las canas, está claro. ¿Qué es lo que yo entiendo aquí? Una idea más de cómo Dios ve la edad adulta y la vejez. Óyeme bien, yo puedo estar orgulloso. Mira lo que dice la primera parte, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Yo puedo estar orgulloso o yo puedo sentirme orgulloso de alguna capacidad que ostente. Cuando habla de enorgullecerse de algo, en cierto sentido, no necesariamente negativo, es como jactarse de algo, como gloriarse de algo que yo tengo. Pero muchas veces eso que tengo, una capacidad de algo, no la he trabajado, sencillamente la recibí, me vino, tengo una habilidad especial porque inclusive nací con ella, no la he tenido que desarrollar. Así que la gloria o el orgullo de una capacidad que ostento puede ser sencillamente el resultado de algo que recibí, que no demandó nada de mí, pero el honor es algo que se gana. El honor es el resultado de un transcurrir de vida. El honor no es una cosa de la que uno se siente orgulloso porque apareció nomás. Así que una persona puede vivir de una cierta manera que no sea honorable al final de sus días, o vivir de una cierta manera donde realmente haga un acopio de honor. Y por eso me gusta este versículo. Obviamente para el joven, miren, yo les digo una cosa. Aunque no soy tan viejo, pero pues ya voy sumando. Pero ahora cuando yo a veces me lanzo a correr, me pasa una cosa rara, yo no sé si a alguno de ustedes de mi edad les pasará. Me siento inseguro, como que me voy a ir de cabeza. De lado no, espero que esa no me pase, la de lado. Es como si algo adentro me dijera advertencia. Las piernas no le dan lo que su cabeza presume. Entonces como que el asunto ya me hace sentir inseguro. O la que les he contado cuando me estoy bajando de un carro y digo, pero si esto era tan fácil, yo salía de un carro y ahora entonces un que otro se me sale para poder terminar de bajarme de un carro. Como joven naturalmente, así no sea atlético, tengo cierta fuerza, es normal. Es fácil y ese es el orgullo del joven, pero el anciano tiene que vivir o hacer un acopio de ciertas cosas que lo hagan realmente honorable. El honor, dice acá, el honor es una cosa que se gana, no es el resultado simplemente de una capacidad que resultó por allí nomás. Cada edad tiene capacidades y habilidades únicas. Ustedes saben, lo hemos dicho otras veces, ¿se acuerdan de mi pregunta? ¿Cuál es la mejor edad de la vida? Eso, ya he logrado transmitirles ese pensamiento. La mejor edad es la que tengo, no es la que tuve, no es la que tendré, es donde estoy, es mi mejor edad. De pronto el miércoles Martica podrá hablarles un poquito de capacidades particulares, ¿verdad? Cada edad tiene capacidades únicas, habilidades únicas, cada una tiene su propia belleza, cada una tiene las cosas de pronto que la pueden hacer especial. En los jóvenes es una, en los viejos es otra. Las cosas que enorgullecen a un joven o que lo pueden hacer hermoso en un sentido esencial de la palabra, pues no estarán presentes en la ancianidad seguramente, pero las cosas que hacen hermosa la edad mayor no están tampoco en la juventud. Y de hecho yo soy como una excepción porque a mí todo el mundo me dice, yo creo que mi esposa debe tener un poquitico un poquito como de influencia en este. Dicen que yo con el tiempo he mejorado, ¿no? Eso dicen algunos por lo menos. Entonces, ahí disculparán la falta de modestia y todo, pero me dicen que estoy, gracias, muchas gracias, me dicen que estoy mejorcito. Yo creo que es el resultado de estar casado con María Gisela, porque siempre dicen que entre esposos uno termina pareciéndose, así que el asunto mío, eso me combino. Espero que no se le aplique mucho a ella, porque la cosa se le complica. Miren lo que dice el Salmo 92. ¿Qué otra cosa puedo decirles de cómo ve Dios la vejez? Recuerden, es la suma de lo que ha sido toda la vida, es una corona que se gana por una conducta honrada, es la recompensa de lo vivido, es el honor, un honor que uno puede acopiar. Pero miren este versículo, este texto tan bello del Salmo 92, versículos 12 al 14. Pero los justos, dice, florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Es una de las promesas de Dios, porque ese es en la mente de Dios, ese es su modelo. Cuanto más viven, más, ¿cómo es que les dije hace un rato? Más brillan. Cuanto más viven, más brillan. Ese es el pensamiento de Dios. Y es una cosa buena porque le da sentido a mi futuro. O si no, entonces yo me quedo simplemente anclado al pasado. Algunos dirán de pronto, por ejemplo, hoy que me vine yo un poquito informal con el blue jean, no crean que es que me lo pongo ahora de cincuentón. Yo me he puesto blue jean hace muchísimo tiempo. No es que me tocó lo que llaman por allí el demonio de la medianoche, que dicen que a los hombres cuando llegamos a los 40, entonces el blue jeancito y nos da por ciertas cosas. A mí eso no me pasó. Yo sé que eso a veces nos puede pasar, porque también tenemos la versión de la menopausia que se llama la andropausia, y entonces queremos conquistar de nuevo. Por eso muchos hombres han hecho el lema de su vida, que cambian una de 40 por dos de 20 y cosas por el estilo. Aún en la vejez, dice Dios, aún en la vejez, oigan esto es importante, incluso en la vejez producirán fruto. Una primera declaración, una segunda, seguirán verdes, pero por favor no un viejo verde, obviamente, ¿no? ¿Cuántos quieren ser viejos verdes? Yo quiero ser viejo y verde, como dice aquí la Biblia. Lleno de vitalidad. Eso es lo que está en la mente de Dios. Pero hay una cosa que debemos aclarar, y sobre todo también por las personas que de pronto hoy nos están acompañando. Mucho de esto realmente depende de que una persona comprenda que los modelos de Dios son útiles para vivir. Que los modelos de Dios no son solamente útiles para poder ir al cielo algún día, para el más allá, para lo que vendrá luego, sino para el ahora y para experimentar una buena vida, lo cual no significa carencia de dificultades, sino significa una vida que va en progreso y una vida que va en aumento en cuanto a la capacidad de adentro y en cuanto a lo que Dios ha sembrado, lo que me define a mí, haciéndose cada vez más visible y más brillante. Así que esto es un poquito lo que yo puedo decirles en primer lugar de cómo es que Dios ve la vejez. Pero tengo una segunda idea, les dije que eran tres nomás. Tengo una segunda. La edad adulta es el tiempo de cosechar. ¿Cuántos están conmigo? Así debería ser nuestra vejez y nuestra edad adulta, nuestro tiempo de cosecha. Y al respecto, yo quiero que miren conmigo una historia. Capítulo 14 de Josué, versículo 6 en adelante. Por favor, abran sus Biblias. Dice así, tengo la traducción, la nueva traducción viviente. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefone el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Por favor, sigan con mucho cuidado este relato. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Versículo 8 dice: pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. ¿Cuántos saben que esto muchas veces pasa? Que el temor es lo que más me paraliza a mí, o lo que más me impide de poder llegar a las promesas de Dios. Es el temor, es el miedo de dar el siguiente paso, el miedo de dar el salto al vacío, el miedo de poder decir esto es una cosa inexplorada, o quién me da garantía del asunto. Por eso siempre una cosa que se dice de Josué y Caleb, que no la vamos a leer hoy, pero una frase memorable en el libro de Levítico. Dios dice de Caleb: yo lo meteré en la tierra en la cual él entró. Y eso me gusta mucho, porque creo que está hablando algo más allá que una acción física. está diciendo que yo interiormente, díganme bien por favor, yo interiormente necesito poseer primero aquello a lo cual quiero llegar luego y tomar posesión efectiva. Primero tiene que darse una operación interna. Yo nunca alcanzaré aquello que primero no he alcanzado en mi corazón, en mis sueños, en mis anhelos y en la certeza de lo que Dios me ha prometido. Por eso me gusta la frase de las cosas que está diciendo aquí Caleb. La gente se asustó y asustaron a todos. Pero mira lo que sigue diciendo él en el versículo 8. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día, Moisés me prometió solemnemente, la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Un aditamento más. ¿Cuántos de ustedes empiezan a darse cuenta que en la vida uno debería aprender a caminar con una visión generacional? Aún el más joven de los que me escucha hoy aquí, ¿sabías tú, así tengas 15 años, que lo que estás viviendo desde ahora está afectando a los que saldrán de ti? ¿Sabías tú? ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de que las cosas que son parte de tu vida, decisiones, acciones y caminos, ya están tocando a otros? Aún los no nacidos, los que ni siquiera sueñas que vas a tener, ya están siendo tocados. Nosotros somos gente conectada y ustedes recordarán que se los he dicho otras veces. ¿Cuál es la única, se acuerdan mi pregunta, la única cicatriz que las mujeres exhiben con orgullo? El ombligo. Es una cicatriz, pero esa es la única que una dama exhibiría con orgullo. Bueno, dependiendo de ciertas circunstancias. Y se ve que esa es la marca física que Dios nos dio para recordarnos que somos gente conectada, que venimos de alguien y que alguien saldrá de nosotros. El concepto generacional, el concepto de que estamos ligados unos a otros es importante a la hora de vivir. No importa que tú seas jovencito, eso no tiene nada que ver. A mí las promesas que Dios me ha hecho para mi hijo y las promesas que Dios me ha hecho para ahora mi nieta que viene, María Antonia, que en enero la estoy esperando, y las otras que vendrán, las promesas de Dios en mi caso para mis nietos me las hizo cuando tenía 17 años. Porque Dios quería enseñarme algunas cosas y alentarme. Claro, ahora cuando tengo 52, a uno le da los nerviecitos normales de mi edad. Y a veces yo les debo confesar algo. A veces yo le digo, Señor, yo no puedo cerrar mis ojos a este mundo. Ya mi hijo Andrés David es adulto, ya está casado, ya va a tener su hija, ya le he dado herramientas para la vida y se va a defender solo, aunque igual creo que todavía puedo acompañarlo. Pero ¿y qué de María Gisela a veces pienso? ¿Y qué de ella? ¿Y quién me la va a apoyar? ¿Y quién va a estar pendiente de ella? Así que cuidadito, Señor, yo necesito todavía más tiempo. Pero desde los 17 Dios me habló a mí de mis generaciones. Ahora yo no tengo planes de irme con el Señor todavía. Yo creo lo que la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero esa ganancia yo la quiero tener más adelantico. ¿Cuántos están conmigo en eso? Pasen aquí los que tengan espíritu de suicidio entonces, porque hubo un montón de gente que no. Por alguna razón Dios nunca te dará a ti deseos de morir, sino deseos de vivir, deseo de vivir. Dios no te va a inspirar a ti, muérete, muérete, ni cantado de alguna canción así ranchera bien, bien terrible. La promesa que Dios me dio, que yo le he reclamado mucho y que últimamente vuelve a tomar sentido, esta fue una palabra que Dios me dio cuando tenía 17. Y las palabras, dice un versículo en Isaías, que fue una promesa que Dios me dio, y las palabras mías que he puesto en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Cuando yo ni novia tenía, Dios me habló de mis nietos. Vivir con un concepto generacional es importante y me gusta esto de Caleb. Claro, se acentúa con el paso de la vida, porque una de las cosas buenas del paso de la vida es que uno le toma el sentido de responsabilidad de las cosas. A veces de pronto exageradamente. No sé si les pasará como a mí. Yo tengo lucha para disfrutar de las cosas porque pienso a veces con demasiada responsabilidad. Estoy pensando en la sede propia, pero al mismo tiempo estoy pensando en los 300 millones que nos faltan. Y yo a veces como que me quisiera como quitar un poquito la cabeza y decir, no, ¿por qué me voy a preocupar ahorita por los 300? Quiero como disfrutar el edificio que Dios nos dio y entrar allá y brincar y saltar. Todavía les confieso que no lo logro bien, porque a veces el sentido de responsabilidad como que agobia. Y yo creo que es correcto un sentido de responsabilidad, pero también un sentido de poder descansar y de disfrutar. Por lo menos esto me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? No se lo estoy diciendo a alguno de ustedes, aunque quizá alguno sea como yo. ¿Qué más dice Caleb? Miren lo que dice. Versículo 10. Ahora, como puedes ver, este pasaje es memorable. ¿Y saben qué me gusta? Que estas cosas no pasaban en los templos, ¿ves? Esto no pasaba en las iglesias, esto pasaba en la vida. O sea, Dios interviniendo en la vida de la gente. No era una cuestión que pasaba solamente en centros religiosos, sino pasaba en el común, en el diario de cada uno. Versículo 10. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, ¿cuántos dijo que tenía? 40. ¿Y ahora cuántos han pasado? O sea que, sí, con matemática no chavista, ¿cuánto suma? 85. Dios mío, ustedes son de una mente increíble. En estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Yo sabía que le iba a decir, por eso me les anticipé. Versículo 11. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Versículo 12. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac, eran tipos grandes, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio a Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb. Miren qué tremendo. Los descendientes, un hombre, sus decisiones, sus acciones, un hombre de 85, abriéndole camino a las generaciones. Hijo de Jefone el ceneseo, porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. Me devuelvo entonces. ¿Qué es lo que es la vejez entonces? La segunda idea es el tiempo de cosechar. Caleb tuvo ciertas posturas y acciones que acreditaron su reclamo. No fue que el reclamo vino de cualquier parte, eso es una parte linda. Tengo 85, pero es que a los 40 yo hice tal cosa. Es que a los 40 yo viví tal otro. No diría, pero ¿cómo así? Es increíble que la acción de una persona pueda tener un efecto tan amplio, ¿no? Alcanzar 45 años después y todavía estar vigente. ¿Cuántos quieren vivir largo? No importa las arrugas, ¿cierto? ¿Cuántos entienden que la Biblia enseña que la vida larga es bendición? Ahora, no estoy diciendo entonces, pastor, o sea que el que se muere jovencito, Dios lo maldijo. No. La vida tiene cosas que yo no sabría explicar. Y Dios está con nosotros para hacer el tránsito de la vida menos doloroso, porque es doloroso. Él tuvo cosas interesantes. Miren este relato en otro texto, no lo busquen ahora, se los leo nada más. De todos, está hablando el Señor, diciendo, de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefón el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. Otra declaración, esta misma pero en otro texto, dice así: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefone. Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Él y sus descendientes. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que las cosas buenas que te pasan en la vida quizá vinieron de decisiones buenas de tus abuelos? No, pero usted no conocía a mi abuelo. Bueno, ok, bueno, pero quizá alguna de esas cosas buenas te están abriendo el camino a ti hoy. Deberíamos ser mucho más agradecidos y procurar una sanidad generacional. Y aquí va lo último, porque el tiempo se nos fue. La tercera entonces, la edad adulta y la vejez son el tiempo de afirmar el legado. Son el momento de verdad de dejar en firme ese legado. Que Dios permita que podamos tener largos años para poder culminar bien esta tarea, la de dejar un legado. Por un lado, ¿a qué llamo yo el legado? Un par de ideas rápidas. Por un lado, la responsabilidad de ser abuelo, que me conviene a mí recordarla porque voy a ser abuelo en enero. ¿Ya les dije que se llama María Antonia? ¿Ya sabían que voy a ser abuelo? ¿Que voy a hacer año sabático? Ojalá. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Me acuerdo, le dice Pablo a un joven llamado Timoteo, escuchen bien, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Escuchen bien, un muchacho con una fe sincera es el resultado de un abuelo con una fe sincera. Uno que lo inspiró y que le demostró un camino de sinceridad en su fe. ¿Estamos hablando de personas perfectas? No, no estamos hablando de perfección en absoluto. Estamos hablando de corazón recto y una fe honesta, que es una de las cosas que nos hace mucha falta en Colombia, una fe honesta. En los que decimos ser cristianos, en los que profesan tanta clase de credos, una fe sincera. Pero me impresiona que el argumento que le da Pablo a Timoteo es: yo sé de tu fe sincera, pero la tienes porque primero la tuvo tu abuela. Oigan, ¿es como casual ese argumento de Pablo? ¿Es simplemente una especie de cumplido para la familia? No, yo creo que hay una cosa detrás real. El asunto del padre, el asunto de la repetirás a tus hijos, como le dijo el Señor al pueblo de Israel, las palabras que yo te mando las dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, e inclusive les dijo, y a los hijos de tus hijos. Haciendo que, declarando entonces el impacto tan increíble que podemos tener hacia adelante en nuestra vida y que tienen sobre nosotros. Y miren lo que le dice luego, sé que esa fe sigue firme en ti. Y la siguiente idea, el siguiente versículo es: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. De alguna manera hay un vínculo entre la manera como Timoteo había sido enriquecido por Dios y la fe de su abuela. ¿Me está siguiendo? Y por eso las dos ideas parecieran no tener conexión. La de la fe sincera, bueno, uno la entiende, pero luego le dice: por eso, por esta razón es que yo te digo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Así que hay un fuego en el corazón de una persona que realmente viene proyectado desde sus abuelos o desde su abuelo. Yo no estoy hablando entonces de un abuelo malcriador. Yo no sé por qué se ha creado ese concepto en la cultura. Alguna vez alguien de mi familia me dijo: es que mire, yo le acepto todas las pataletas a mi nieto y yo no me meto con nada de eso porque es que a mí me da miedo que no me amen, fue lo que me dijo. Ahora me abrió su corazón, de pronto eso pasa, yo espero que eso no me pase. Yo sé que la responsabilidad de disciplinar a María Antonia no va a ser mía, bendito sea Dios. Ya bastante tuve con disciplinar junto con María Gisela a nuestro propio hijo, pero la van a tener Andrés David y Ángela. Pero voy a ser un abuelo malcriador. Escúchenme, hermanos queridos, yo necesito entender que ese legado habla de un abuelo que inspira, que enseña y que también corrige. Yo quisiera decirles unas cuantas cosas más aquí, pero hay una principal que tengo que mencionar y voy a omitir algunas más. Dios es generacional. Este es mi punto central en esta noche. Dios es generacional. Las promesas de Dios no son hechas solamente a personas, son hechas en cabeza de personas, pero son hechas a la línea de las generaciones que viene a través de esa persona. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Dios habla a personas, pero en realidad le está hablando a líneas generacionales completas. Y a mí me gusta mucho que la manera como Dios se presentaba una y otra vez era diciendo: soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios podría tener otra clase de, ¿cómo se puede decir?, de carta de presentación, ¿no? De pronto voy a retar un día de estos a mi hijo, a alguno de ustedes que sea publicista o diseñador. ¿Cómo sería la tarjeta de presentación de Dios? ¿Cómo creen que sería? ¿Que uno la saque y salgan rayos, truenos, centellas y cosas así? ¿Cómo debería ser? Pero 14 estrellas, me dice por aquí Juan Manuel, las 14 estrellas. Escúchenme, la que a Dios más le gusta usar para identificarse ni siquiera es Jehová Rafa, Jehová Jiré, o Dios esto, Dios aquello, sino yo soy el Dios de tus padres, el Dios de tu abuelo y el Dios de tu papá. Ese es el Dios tuyo, eso es lo que yo soy. Es como la manera que Dios prefiere usar. Dios es generacional. Dios traza líneas de propósito con generaciones completas, pasando el asunto del legado de una generación a otra. Así es como Dios piensa. Ahora, que nadie se confunda, hay una diferencia entre el legado y el oficio, se los he dicho otras veces. Nosotros a nuestros hijos no le entregamos necesariamente el oficio, pero sí un legado. Ese legado a veces puede incluir un oficio. Mi hijo no tiene que ser pastor porque yo soy pastor, pero mi legado es mucho más que eso. Recordarán que hace una semana les mencioné, a ver si ustedes se acuerdan, yo la tengo por aquí, discúlpeme si la puedo encontrar. Cuando hablamos del legado, les dije tres cosas, hablando del legado de mi casa: todo lo que es respetable, todo lo que es influyente, todo lo que es entregable. Ese es el legado, esa es la manera de poder identificarlo. No el oficio, evidentemente, pero sí estas cosas de las que les estoy hablando. Así que entonces Dios tiene eso en mente, y hay una cosa última que me parece muy enriquecedora para nosotros. Este sí quiero que lo miren conmigo, capítulo 2 de Joel, versículo 28, y con eso terminamos. Entonces, dice, donde está la famosa promesa de Joel capítulo 2, donde Dios dice que va a traer una invasión de su presencia increíble sobre el mundo, que estamos esperando muchos, una gran invasión de Dios, donde Dios va a hacerse visible de una forma increíble, una invasión de su gloria, un verdadero avivamiento. Dice así en este pasaje: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Escuchen bien. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Hay una invitación que quiero extender a ustedes, ya cerrando, y es esta. Creo que Dios quiere cerrar la brecha, cerrar toda brecha generacional, por una razón. Creo que lo que Dios pretende es que los sueños de los viejos se conviertan en las visiones de los jóvenes. Esa es la mejor expresión que yo podría darles a ustedes de qué es legado. Yo creo que es legítimo entonces, no es algo como de objeto de burla. Ah, sí, lo que un soñador de pronto alguno diría. Simplemente una persona por allí que está echando globos al aire. No debo menospreciar los sueños de los viejos, ni en mi casa, ni cómo se podría decir, dentro del ámbito de iglesia o de liderazgo espiritual. Porque creo que lo que Dios pretende es inspirar a los jóvenes con base en los sueños de los viejos. Y creo que esa es la manera como el asunto podría funcionar. Claro, no estoy diciendo que Dios no enriquezca o ponga una peculiaridad sobre cada uno, pero creo que lo de cada uno tiene un arraigo en lo que vino desde atrás, en esos sueños de los viejos. No es casual, creo que diga aquí: los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Porque creo que es la forma como realmente funciona. Y por eso Dios, cuando habló a cada generación, siempre le habló acerca de sus padres, siempre le habló acerca de sus ancestros, de sus abuelos, siempre le habló acerca de los mayores, y siempre les animó a poder estar delante de los mayores, escuchando, aprendiendo, recibiendo. Yo veo, por ejemplo, hoy en Colombia una generación completa que no respeta a nada, no respeta, una generación de jóvenes que no respeta. A mí me enseñaban cuando era niño que el simple hecho de que una persona que estuviera frente a mí que es mayor que yo, el simple hecho de que fuera mayor que yo en edad, era suficiente para respetarle. Hoy por un rato se me olvidó que soy pastor y que uno tiene que portarse de cierta manera, y se me olvidó que tengo 52 años, cruzando una línea peatonal yendo por allí cerca. Que un muchachito a bordo de una moto iba a pasarla por allí. Qué vergüenza que les cuente esto, pero ahí me le paré al muchachito y le dije: ¿qué va a hacer? El tipo empezaba a hacerme, me hizo rugir la moto, como para decir, él con la mirada me estaba diciendo: viejo, quítese. Pero este viejo todavía tiene. Créanme que ganas no me faltaron de quitarle ese casco y decirle: venga y yo le enseño a usted lo que es un abuelo como este. Me excuso por esa reacción. No le dije nada malo, solo lo pensé. Pero estoy aburrido de ver muchachitos en el estadio, muchachitos en la calle, retando a los abuelos. Eso demuestra que estamos socialmente enfermos. Donde el joven cree que salió de dónde, y donde mira como su igual al mayor. Que pase afuera, vaya y venga, pero que no nos pase a nosotros. Y conozco casos, aún a veces tristes entre nosotros, donde el hijo se atreve a retar a su padre. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, no dice si se lo merecen. Y yo procuro hacerlo en mi caso, inclusive con mi padre, a quien poco conocí. ¿Cómo procuro honrarlo? Como tengo más hermanas, otras hijas de él que yo no sabía que tenía, pero que estoy contento de tener, entonces le ayudo, procuro honrarlo de alguna manera. Me ha dado algo a mí, bueno, sí, me engendró, y eso es bastante. no pudo aportar, no pudo aportarme más, no quiso. ¿Cómo dicen en Estados Unidos? Whatever. No importa. A mí Dios me dice que honre. Porque como hijo, porque yo como hijo y cada hijo, esta es mi convicción, tiene la responsabilidad de devolverle a su familia el honor que haya perdido, de restaurárselo o de mantenerlo. Y cuando digo el honor de su casa, yo digo el lugar en el plan, el lugar en el plan que Dios le asignó. La idea que Dios tuvo, el sueño de Dios sobre una familia que lo corrompió mi padre, no me importa. Yo soy responsable de traerlo a luz otra vez. Yo soy responsable de devolverle el honor a mi casa, para que los que vengan después de mí sean honorables. Y por eso dice la Biblia que la alegría de los abuelos son los nietos, pero que el orgullo de los hijos son los padres. Óyeme bien. Mi alegría son mis nietos y mi orgullo son mis padres. ¿Qué está diciendo? En la medida que honro hacia arriba, voy a ser honrado hacia abajo. Si yo honro lo que está encima de mí y me siento orgulloso de eso, así no sean dignos de orgullo para mí, me siento orgulloso. Si yo honro de esa manera, yo voy a ser honrado también. Y hoy lo admito, ganas no me faltaron de demostrar la unción davídica, pero la otra, la de la piedra y la onda, que a veces uno quisiera, venga un pedradón davídico. Qué vergüenza, ¿no? Los sueños de los viejos son el asiento de las visiones de los jóvenes. Y si Dios a ti como joven te puso donde te puso, es porque los sueños de los que te rodean por arriba son parte de las visiones tuyas. Ya sea en tu casa, ya sea en la casa espiritual, en cualquier ámbito funciona de la misma manera. Que los sueños de los viejos inspiran las visiones de los jóvenes. Los ancianos soñarán sueños. Óiganme bien los que están aquí, los ancianos, los de cabello blanco, bien blanco, y los que están por allí, siéntanse de verdad muy felices de poder disfrutar de esta edad y disfrútenla a fondo, y recuerden que ustedes tienen un lugar de honor y de inspiración al que no deben renunciar y del que no deben avergonzarse. Que el honor de ustedes como adultos no consiste en ser fuertes o todo lo que con la fuerza se vincula, sino es otro, es otro, es la riqueza de los años, inclusive la riqueza de las heridas por las malas decisiones, inclusive las riquezas derivadas de las vergüenzas de los malos caminos. Pero de todo eso sale mucha riqueza para que los jóvenes vean visiones, resultados de los sueños de los mayores. Vamos a estar de pie para terminar, hermanos queridos, y vamos a orar un momento. Oraciones quiero hacer. Una dirigida a todos los que hoy nos visitan por si de pronto no han abierto la puerta de su corazón a Jesús, invitándolo. Yo hoy les hablo de un Jesús para la vida, no un Jesús para la muerte, no un Jesús para asegurar el pasaporte al otro mundo, sino ahora, un Jesús para aquí y para ahora, un Dios para aquí y para ahora. Si alguno de ustedes no lo ha hecho y hoy quiere invitarlo a su corazón, cierren sus ojos conmigo, repitan esta oración después de mí. Señor Jesús, díganle: Señor Jesús, yo abro a ti la puerta de mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador y dueño de mi vida. Te entrego todo lo que soy, lo bueno, lo malo, alegrías y frustraciones, y todos mis dolores también. Te pido que entres en mi corazón y te sientes en el trono de mi alma. Quiero conocerte, Jesús, y quiero caminar contigo desde hoy y para siempre. Amén. Quisiera saber si alguien ha hecho esta oración conmigo por primera vez. Antes de irnos, simplemente levánteme su manito. Si alguien la hizo por primera vez, allí hay una mano, otras, por ahí veo un par por lo menos. ¿Me la dejan ver un momentico más? Allí hacia arribita. Muchas gracias. ¿Alguien más ha hecho esta oración conmigo? ¿Podrían venir corriendito un minutico aquí al frente solamente para verlo de cerca y llorar por usted?